Devolver a Hacienda, presidente, me disculpa.
¿Ah?
Devolver a Hacienda.
Ah, está en Hacienda, ya.
Sí. Bien. Permiso.
Bueno. ¿Tenemos cuenta?
No.
¿No?
Pues solamente, bueno, una pequeña, no nos cuenta por voluntad, sino que la presentación de Osana, que está en la carpeta de ustedes,
sí,
que es la que también está ahí en la pantalla. Ah, perdón.
Sí.
Ah, perdón.
Sí, sí, sí.
Me indica acá si hay cuenta. A ver, primero el oficio del presidente del Comité Oceanográfico Nacional, contraalmirante señor Patricio Carrasco, en el cual contesta otro convidado por la comisión en relativa a la investigación científica marina para los próximos 5 años. Luego del presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, mediante el cual informa los resultados de la empresa correspondiente al primer semestre del año 2005, y finalmente del gerente general de CAP Minería, señor Eric Weber, mediante el cual invita a los miembros de esta comisión para visitar las instalaciones de la planta de pellets de Huasco, de la compañía minera del Pacífico S.A., con el objeto de comprobar in situ el estado de la ensenada Chapaco, en la comuna de Huasco, y adicionalmente el lugar de depósito propuesto por la empresa en el contexto del estudio de impacto ambiental del proyecto de actualización del sistema de depositación de relaves de planta de pellets actualmente en Trana.
Tenemos recuerdo ahí con los miembros de la comisión para buscar una fecha.
Perfecto.
De manera que se funcione.
Eso se presenta.
Ya. ¿Y cómo hacer pasar a los asesores?
Sí, sí.
¿Cómo
hacer
pasar?
Bueno, en el marco de la reunión de ayer, estuvieron los personeros de Relaciones Exteriores en cuanto a al director de política de cambio climático, el director de medio ambiente, y ayer en la tarde se hizo una reunión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático para definir la posición de Chile en esta materia. La idea es que la comisión también haga llegar los antecedentes que tengamos en esta. Y también se tuvo la sesión con los representantes del pueblo Rapa Nui, en el sentido de que ellos obviamente se oponen a una figura de parque que les congele toda la actividad que tienen ellos en el océano. Sin embargo, sí están por la vía de la conservación o una figura que permita armonizar eso. Y justo se dio la buena coincidencia de que estaban los personeros de Relaciones Exteriores, y se va a realizar el 5 y 7 de octubre un gran encuentro que se llama Gran Océano, que es algo que impulsa John Kerry en Estados Unidos, y Chile está a ser sede de este gran encuentro, y ahí se esperan probablemente anuncios de áreas importantes para la conservación. Entonces, justamente en esa línea, Oceana ha trabajado con bastante anticipación áreas a proteger bajo distintas condiciones de nuestro mar. Entonces, le hemos solicitado, en particular en las Islas Desventuradas, ellos hicieron un trabajo muy relevante, incluso con el apoyo de National Geographic, para conocer el área, explorarla y darla a conocer. Y de ello hacer unas propuestas, que son justamente las que esta comisión espera que ustedes nos puedan entregar en esta presentación. Así que sin más, entramos en ello.
Muchas gracias, presidente. Senador, gracias por invitarme. Voy a presentar la propuesta para las Islas Desventuradas, que como los logos indican, es también apoyada por National Geographic y por la Municipalidad de Juan Fernández. Como usted dijo, presidente, en octubre se va a dar una oportunidad bastante excepcional, porque Chile va a ser sede de una gran conferencia mundial que se llama Nuestro Océano. Esa fue una conferencia que busca impulsar nuevas iniciativas efectivas de conservación a nivel mundial, porque estamos atrasados en la protección de los océanos a nivel global. Por eso que primero Estados Unidos y ahora Chile está impulsando esta conferencia para que se hagan anuncios. Y hace un tiempo la Cancillería y también otros ministerios nos hicieron ver que la propuesta de las áreas de las Islas Desventuradas podría ser propicia para un gran anuncio de Chile. Por eso que es importante que esta propuesta esté bien socializada, y se está ya finalizando los últimos detalles, y agradezco mucho la oportunidad que tenemos acá para presentarla. Las Islas Desventuradas son en el fondo las Islas San Félix y San Ambrosio, que están en el norte del país. Son el tercer grupo de islas oceánicas, en conjunto con Juan Fernández y con Pascua y Salas y Gómez. Están a 850 kilómetros de caldera aproximadamente. Nadie vive ahí, salvo una pequeña base naval, que es importante. La Armada tiene una presencia permanente. y también los pescadores de Juan Fernández viajan todos los años 1000 kilómetros hacia el norte y pasan unos 4 o 5 meses pescando langosta. Eso es la actividad que hay en Desventurada, no hay más, son islas bien escarpadas y que son de muy difícil acceso. Un dato importante es que Chile ha hecho progresos muy significativos en los últimos años para la conservación marina, pero en cuanto a áreas marinas protegidas todavía hay cierto déficit. Chile, como muchos países, tienen un compromiso de proteger el 10% de sus aguas, pero todavía estamos en el 4,4%, que en casi su totalidad es gracias al Parque de Salas y Gómez, que usted, presidente, fue uno de los impulsores y que vio nacer, digamos, acá en el Congreso, y muchas discusiones se dieron acá en el Congreso. Entonces, ese 4,4 está muy concentrado en el área de Salas y Gómez. Acá hay un cuadro que muestra las distintas ecorregiones, los distintos grandes ecosistemas marinos chilenos, y salen los porcentajes protegidos, y el que está más bajo son las islas desventuradas, que en este momento tiene 0% protegido, a pesar de ser un ecosistema excepcional que tiene el mérito como para tener un área marina protegida. Las desventuradas están en 0. El año 2013 fuimos hasta este lugar, uno de los lugares más remotos de Chile. Esa es la isla San Ambrosio. Abajo se ve uno de los submarinos que usamos en la expedición de National Geographic y Oceana con nuestro amigo y explorador de National Geographic, Enrique Sala. Enrique está a la derecha. Bueno, con él pudimos hacer una expedición que fue la única y más grande que se ha realizado en estas aguas. Hasta ese momento no había ni siquiera una foto submarina de las Islas de Ventura. Ahora hay más de 12.000 gracias a esta expedición y varias horas de video, y se hizo una línea de base biológica, es decir, se determinaron cuáles son las especies y cuál es su abundancia en toda la isla de San Ambrosio, incluso en los montes submarinos, porque pudimos ir mucho más allá. Este es el barco que usamos, muy completo, con una tecnología de punta. Acá está el submarino sumergido, fue una experiencia espectacular. Pudimos bajar hasta 400 metros en este submarino y explorar no solamente el alrededor de la isla, sino también varios montes submarinos que están en toda la zona económica exclusiva. Entonces son fotos sacadas a 300 metros, ya, todavía se ve mucha vida, digamos, ¿no? Es impresionante. De hecho, sea de paso, no dejó de ser muy emocionante haber visto, presidente, los montes submarinos sanos, que este año por fin han sido protegidos, ya después de toda la tramitación de varios años, legislativa, después con un decreto. Todos los montes submarinos están protegidos de la pesca de arrastre. Y acá pudimos ver cómo eran los montes submarinos sanos, y están llenos de vida, de corales, de langosta, cangrejos, tiburones, peces. Así que es una materia de alegría. Yo creo que es una de las grandes avances que se ha producido en nuestro país. No hay ningún otro país en el mundo que tenga una ley que proteja todos los montes submarinos como la tiene Chile. Somos los pioneros. Y eso fue también gracias a una labor de este Congreso. Bueno, la tecnología, solamente para mostrarla, fue bien espectacular. Usamos también estas cámaras que antes usamos en Salas y Gómez, pero ahora las usamos hasta 2.300 metros de profundidad. Tenemos imágenes de hasta 2.300 metros de profundidad y pudimos ver aún vida de 10 especies nuevas que no estaban registradas en la ciencia gracias a estas cámaras. Este otro tipo de cámaras también, que son parecidas a las anteriores, pero se le programa una profundidad y flota hasta esa profundidad y empieza a grabar todo durante varias horas. En fin, fue una expedición bien espectacular que hicimos. No hubiera sido posible si no es por la colaboración de muchas instituciones como National Geographic, que puso la embarcación, en fin, y el patrocinio de muchas instituciones, entre ellas la Armada, que nos dejó trabajar en este lugar que tiene ciertas restricciones militares. No es fácil obtener el permiso para trabajar acá. Lo impresionante, obviamente, es que este es un lugar prístino, que en pocos lugares poco intervenidos los océanos, las Desventuradas es uno de ellos. Y el tamaño de las especies es algo que nos sorprendió. Estas son vidriolas, o como le dicen acá, palometas, etcétera, que tienen un metro y medio. La abundancia es espectacular. Las langostas, les voy a mostrar una foto de la langosta que encontramos, que son casi prehistóricas, son langostas de 8 kilos. Si uno mide la punta de la antena hasta la cola, es 1.10 metros. Son las langostas más grandes que se han registrado en el mundo. Son muy, muy, muy impresionantes. Entonces la conclusión es que los niveles de abundancia, el tamaño del desarrollo de las especies porque no están siendo sobreexplotadas, y también los niveles de endemismo, es decir, las especies que solo se encuentran en este lugar, son de los más altos del mundo. Y eso nos hace pensar que este es un lugar que merece ser protegido. Además, la actividad pesquera es muy baja, y por lo tanto la afectación de actividades económicas es prácticamente nula. Al contrario, más bien se favorecería las actividades locales como la pesca langosta, que está en el centro. En base a esta información hicimos un informe científico y propusimos una primera figura de parque marino, que es esta. Esto inició la conversación con el gobierno y con el pueblo de Juan Fernández. Se la presentamos y ellos están tan convencidos en Juan Fernández y los pescadores que van a San Ambrosio y San Félix, que propusieron en sus discusiones una figura aún más ambiciosa. Ellos dijeron, ok, protejamos toda la zona económica exclusiva y dejamos un anillo central de 24 millas, con una área marina de múltiples usos donde ellos puedan pescar. Esa es la propuesta que ellos han hecho, a nosotros nos parece bien. Ahora, el gobierno nos hizo ver que hay ciertos pescadores que hacen pesca de pez espada en esta zona y que por lo tanto habría que hacer un espacio para que ellos puedan pescar. Nosotros conseguimos las cifras de pesca de pez espada de las islas de Venturá y es realmente baja, así que creo que hay que tomarlo con bastante moderación lo que decía el gobierno, porque en realidad lo que se pescó el año 2014 fueron solamente 3 embarcaciones que pescaron 26 toneladas de las 6.000 que se pesca de pez espada en Chile, es decir, muy bajo. Y además, lamentablemente, la pesquería de pez espada es muy destructiva porque tiene mucho pesca incidental de tiburones. Aprovecho de recordar, presidente, que hace varios años en la Comisión de Pesca, si usted recuerda, se le pidió a la Subsecretaría de Pesca que prohibiera el uso de alambres metálicos en los palangres, en estas líneas largas que se usan con miles de anzuelos. Bueno, los pescadores industriales le ponen un alambre metálico para aumentar la pesca incidental de tiburones, porque había un mercado de aletas de tiburón. Eso nunca se ha concretado y yo creo que sería un buen momento para impulsar eso, presidente, porque la petición está hecha y nunca se cerró, digamos, ¿no?
Está hecha la petición, perdón, y además está hecha está presentada una moción. Yo quiero pedir a la Secretaría que dirigimos esa moción en la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos, que la activemos.
Exacto. Nosotros pensamos que en uso de las facultades administrativas para regular las artes de pesca, la Subsecretaría muy, muy fácilmente podría hacer esto. Pero sí, ahí está pendiente el tema. Pero bueno, la pesquería pez espada pesca más tiburones que pez espada. Es decir, parece una pesquería encubierta de tiburones. Eso es muy irregular. Entonces, hemos pensado y hemos estado con el gobierno y la comunidad Juan Fernández viendo una alternativa. Y este es un mapa que es muy reciente, muy poca gente ha visto, que podría ser quizás la alternativa. Proteger 3/4 de la zona económica exclusiva, dejar 1/4 abierto y una zona más chica de 12 millas al centro. Porque el centro es importante. Yo en eso quizás tengo una visión un poco distinta con la comunidad Juan Fernández, que quería 24. Yo creo que acá ellos pescan langosta, no pescan otra cosa. Y con 12 millas estaría bien, pero lo importante es que los montes que están acá en la zona sudeste podría ser un área más abierta a la pesca, con una regulación pesquera, con lo mismo de los palangres que hablamos, se podría tener una pesca más saludable, ¿no? Y el resto sería un parque marino.
Las 12 millas sería ese anillo amarillo que está.
Claro, exactamente, alrededor de las islas, sí.
De todas las islas.
De las dos islas. Y los pescadores de Juan Fernández también podrían pescar en este cuadrante abajo a la derecha. Y sí habría que poner un buen manejo pesquero, porque acá los tiburones son importantes, son vulnerables, hay atunes, hay peces de espada, todos tienen algún tipo de amenaza. Y por lo tanto nosotros no nos oponemos para nada a la pesca, pero sí que sea regulada y que no se caiga en una sobreexplotación. Entonces este parque marino es muy grande, esto ya son 340.000 kilómetros cuadrados, es muy grande. Si pensamos el de Salas y Gómez de 150.000, esto sería más del doble. Y por lo tanto tiene el mérito no solamente científico sino también político para que Chile destaque con un liderazgo mundial en un anuncio en la conferencia de nuestro océano. Estamos acercando las posiciones, de aquí el 21 de septiembre se van a recibir ya los últimos comentarios, porque esto tiene que pasar al Consejo de Ministros. Y estamos hablando, la gente de Juan Fernández le parece bien, pero están analizándolo con los pescadores y el gobierno también, que había ofrecido la mitad, el gobierno había ofrecido la parte de arriba como parque marino. Ellos dicen, ok, esto podría ser razonable. Así que yo creo que esta es la fórmula como para que se llegue a un acuerdo.
Y serían 340.000 kilómetros cuadrados.
Sí, que es gigante. Es muy bueno, es una cosa de un liderazgo mundial tremendo, probablemente el tercer parque marino más grande del mundo, pero sería el más grande de América.
El número uno de América.
En una zona que, como les digo, tiene pesca de langosta, muy controlada, muy poca pesca de pez espada, no es, y también, una cosa interesante, acá también hemos visto jureles, y por lo tanto esto podría servir de un área de reproducción para el jurel, que es una pesquería colapsada, internacional, y una buena noticia para la ORP, la Organización Regional del Pacífico Sur, de Pesca del Pacífico Sur, donde Chile todos los años tiene que dar prueba un poco de nobleza, ¿no? De que estamos haciendo cosas para recuperar el jurel. Bueno, esta iniciativa recupera el jurel. Así que también podría ser algo que se le puede sacar partido por esas negociaciones que todos los años son tan difíciles. Es una organización que regula el jurel desde Perú, Australia, todos los países que están involucrados, y siempre es difícil. Así que esto es una buena cosa. Y también, presidente, está la Armada de Chile, entonces me parece que es un área que es inmejorable para intentar un sistema de vigilancia in situ, digamos. Ellos tienen una base naval, con ciertos equipos se le podría entregar el monitoreo de la pesca ilegal, va a haber monitoreo satelital también. Entonces, acá se puede instaurar un modelo de gestión para grandes áreas marinas protegidas. Yo creo que está perfecto para un área de esta magnitud. No perturba la economía, digamos, los usos acá son muy pocos, está la Armada, y tiene la magnitud como para darle la visibilidad a Chile como uno de los líderes de la conservación marina. Así que, bueno, yo lo quiero dejar hasta ahí, presidente, solamente acá tenía una foto de alguna...
No, muéstrala nomás.
Bueno, lo que pasa es que la vigilancia en el mundo de la pesca ilegal se tiene que ir modernizando. Hoy tenemos... patrulleros que tienen la dificultad de que, bueno, la Armada siempre es más lenta que los aviones. Mandar un barco a estos lugares puede demorar 2 o 3 días. Entonces ya esto se ha ido complementando con otras cosas. Por ejemplo, los drones. Los drones es una tecnología muy buena, cada vez más barata, que son perfectos para la vigilancia. Con un dron en la pista de San Félix, donde hay una pista de aterrizaje, uno podría hacer vigilancia todos los días, y con pocos recursos uno puede dar la vuelta a toda la zona con economía exclusiva y vigilar y tomar fotos. Estos están equipados con buenas cámaras para tomar fotos de cualquier pesquero ilegal. Y Chile tiene drones, de hecho ya está fabricando incluso drones que se están ocupando para fines militares, podrían perfectamente usarse para los fines de la pesca ilegal. En el fondo, la Armada también en algún momento tiene que incorporar la custodia de los recursos marinos como una de sus misiones. Yo creo que eso es una discusión importante que se tiene que dar hacia el futuro.
Yo debo excusar, porque tengo que comprometer haciendo el tema del presupuesto del Congreso el próximo año, así que gracias. Se lo tengo
que excusar. Yo lo que voy a pedir solamente es cuando llegue otro senador el acuerdo para, como comisión, respaldar esto.
Sí.
Porque estamos en las fechas bien.
Mi voto lo dejo justo. Y si hay que venir, a la una termina esa reunión, así que ya puedo venir. Permiso.
Gracias.
Bueno, también hay boyas que detectan los ruidos, los sonares, etcétera. Y también, igual que los drones en el aire, también hay embarcaciones no tripuladas que también se pueden mandar y pueden vigilar rápidamente alguna embarcación. Esa es la ventaja que tiene tener una base naval en San Félix. Se puede operar todas estas cosas que tendría un costo menor que tener un barco... exactamente. Bueno, lo último, presidente, hay una herramienta que nos parece importante que Oceana está impulsando con Google, la empresa Google, con los Google Maps. Estamos haciendo esta herramienta que la gracia que tiene es que democratiza la vigilancia de la pesca ilegal. Porque todos los países concentran estas labores en la Armada o en el Servicio Nacional de Pesca. Pero hemos diseñado conjunto a Google y una organización que se llama SkyTruth, una vigilancia satelital que cualquiera va a poder ver desde su casa, desde un computador. Este es un mapa de la zona económica exclusiva, sale alguna de las actividades pesqueras. Y acá funciona, por ejemplo, en una isla cualquiera, estas son las Georgias del Sur, son todos los barcos que están apareciendo en una línea del tiempo que han estado pescando alrededor de las Georgias del Sur. Esto se va a implementar de manera mundial y por lo tanto un pescador de Juan Fernández va a poder saber si es que están entrando pesqueros industriales a la zona de San Ambrosio desde su computador.
Bueno, pero esto está funcionando, uno se mete por el celular, busca el nombre de la nave y le dice dónde está.
Sí, bueno, esto más que nada yo creo que facilita esto y tiene información bien actualizada, no solamente de un barco, sino que quiere saber qué está pasando en la zona con la exclusiva, entonces uno va al mapa, pincha uno cualquiera de estos puntos y le sale cuál es el barco, de qué país es la bandera, si es pesquero o no, sale mucha información. Y además uno puede hacer estudios, por ejemplo, hay conductas como usted conoce de apagar el posicionador satelital. Entonces uno puede saber si es que lo apagó y aparece en otro lado, eso es raro, que desaparezca en un lado y aparezca al día siguiente en otro lado, significa que lo apagó. Una vez vi un ejemplo importante que en su momento lo presentaremos, un barco chileno que estaba pescando jurel en las costas de Chile y que sale sospechosamente a la milla 200, 201, a hacer algo, se encuentra con un barco frigorífico grande y llega a Chile, es un barco chileno.
Hace transferencia.
Exactamente, eso es lo que está haciendo, esas son las cosas que hemos descubierto con este sistema. Bueno, en el fondo lo principal es que están las condiciones propicias para hacer un gran parque marino en las Islas de Ventura, independiente del detalle, digamos, de los límites, ¿no? Esto está en discusión esta semana. En esta semana hay que llegar a un acuerdo para que esto pase al Consejo de Ministros. Pero lo importante, senador, que a diferencia de lo que pasa en otros lugares, acá hay un acuerdo. Y cuando se crea un área marina protegida es muy importante que haya un acuerdo. Las áreas marinas protegidas no se pueden hacer con confrontación. Si es que la comunidad está dividida o si es que la comunidad no está de acuerdo con el gobierno, mejor no, mejor esperar. Y acá sí, la comunidad Juan Fernández es muy progresista en la conservación. Ellos pescan langosta, que se da en las primeras millas. La Armada está de acuerdo, el gobierno está de acuerdo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad única. Las desventuras se prestan para hacer un avance sustancial que nos haría llegar casi al 10% de las aguas marinas protegidas, solo con esa declaración. Así que esa es la presentación, presidente. Le agradezco la oportunidad. Si tiene alguna pregunta, por favor.
Sí, le hace saber. Varias. ¿Qué hora es?
25 a la 1.
Si no, vamos a suspender hasta la 1 en algún minuto para poder tomar los acuerdos. Yo no sé si el senador Moreira podrá acercarse a esa hora.
¿A la 1?
A la 1. Como para tener eso resuelto. Mientras hacemos las preguntas.
¿Sí?
Voy a ir a esta última parte de la detección de naves de distinta naturaleza en áreas que son protegidas. Depende del posicionador, si está funcionando o no. Yo tengo otra alternativa, o sea que hoy en día la resolución que tiene una foto satelital, que es menos de un metro, le puede identificar naves que no están con posicionador.
Cierto.
Y según lo que estén haciendo, más o menos qué actividad están desarrollando.
Absolutamente.
Y eso uno podría, en áreas bajo la jurisdicción chilena, hacerlo plena prueba, como lo hacemos con el posicionador satelital.
Sí, sí. Lo que hemos estudiado es que los sistemas tienen que ser complementarios porque ninguno por sí solo es capaz de detectar todo. Por ejemplo, los satélites que toman fotos, ellos pasan por una franja que puede cubrir, no sé, 5 millas y pasan así. Pero si uno está al lado, no, la foto no sale, digamos, ¿no? Entonces, hemos incluso propuesto que se pongan dispositivos a nivel del mar. Es decir, está el satélite, está el posicionador satelital, pero además uno puede tener boyas o incluso este sistema que es muy interesante. Estos son, se llaman planeadores de olas. Los planeadores de olas, en fondo, es como una tabla de unos 3 metros que tiene paneles solares y tiene unas persianas que hacen que se impulsen con energía renovable todo el tiempo y se van moviendo y pueden detectar un radio de 12 millas cualquier movimiento, cualquier sonar o cualquier ruido, y si se acerca tiene un mástil ahí chiquitito con una cámara y saca una foto. Eso también existe, se está usando en Hawái, por ejemplo.
Pero esto hay que fijarlo.
No, se mueven, se despliegan, son como una especie de mantarraya que uno entrega al mar, las puede programar para que anden juntas o al azar, etcétera, y así van cubriendo buena parte de la zona económica exclusiva. Y además que saca la foto de la patente del barco, que siempre está en el lado, que es el problema de la foto de arriba, que no descubre cuál es la patente del barco. En el fondo, yo creo que Chile está perdiendo plata, digamos, con el tema de la vigilancia. La pesca ilegal es fuerte muchas veces de algunos países, y vamos a tener que modernizar algunas cosas. El barco ya no es suficientemente disuasivo, porque es muy lento. Imagínense, en Sala de Gómez o Pascua, mandar el barco se demora como 6 días. Entonces se requiere algo que esté desde la isla. En Desventura también es lo mismo. Si hubiera un dron, el dron es igual que el satélite, incluso es más barato, porque comprar el satélite también es no barato. Ahora, Chile también, cuando tiene un satélite nuevo, debería pensar cuál es la cámara que necesita para la pesca ilegal, porque no es la misma para otras funciones. Ahora que estamos con el FASAT Charlie y se va a hacer otro satélite, debería estar programado ese satélite para la pesca ilegal, porque así es gratis, y no estar comprando la imagen. Entonces, una política de pesca ilegal debería contemplar unas 3 o 4 medidas para hacer esto. Y lo último también, que funciona en algunos otros lados, es darle la oportunidad a los mismos habitantes, los pescadores, que saquen fotos y la puedan subir y hacer una denuncia si es que viene un pesquero ilegal. Ustedes saben, muchas veces las islas dicen, oh, yo veo todas las veces las luces, veo los pescadores ilegales, etcétera. Bueno, si le saco una foto, mándela a una pesca o lo que sea y haga la denuncia. Así que hay que ir multiplicando las cosas, porque todas aportan, pero ninguno por sí sola es el sistema que va a salvar esto, digamos, ¿no? Y eso implica recursos también. Pues, la discusión de presupuesto va a haber, me imagino que en algún momento tiene que haber una partida, ¿no? De fiscalización.
Sí. Ahora, una cuestión que es un poco obvia es obligar a las naves a poner la patente
arriba,
en la
parte superior. Como los taxis, ¿no?
Claro, pues ahí uno en la foto lo vea. Y si lo tapa, lógico, presume automáticamente,
sí, que claro, está pensando lo mismo.
Y no es tan difícil. No.
Teatro, los taxis creo que tienen la patente arriba.
Claro.
Sí, exactamente.
Uno puede poner una letra bastante grande.
Debería ser obligatorio. Pero esto es un negocio. La pesca ilegal es el tercer negocio más lucrativo del mundo.
Sí. Buenos días. A ver, en esta materia, yo viendo un calendario antes del 5 y 6 de octubre, podríamos invitar, si es posible, a la representante del alcalde incluido de Juan Fernández.
Tendría que ser el 29 de septiembre.
Claro. A la Armada. Obviamente Oceana, que está impulsando el proyecto. Y al ministro del Medio Ambiente, porque finalmente estas resoluciones que firman un área protegida pasan a un consejo de ministros.
¿Santa pesca, no?
Subpesca está involucrado.
Subpesca, o ministro de Economía, y ahí ellos deciden. Que alguien que vea esta materia.
Sería para el martes 29 de septiembre de 12 a...
Y ahí yo como pensaría un poco, porque creo que nos conviene más el lunes.
¿Lunes 28, Santiago?
Sí, para ver el tema de la reciclaje y responsabilidad extendida del productor, que lo tenemos en la sesión legislativa. Y la idea es el martes tomarlo todo el día.
Entonces sería el lunes 28.
También, ya. Me dicen que también está el tema de incendio con CONAF para el martes 29.
Entonces, lunes 28.
Martes 28, o sea, lunes 28.
Sí, presidente, si a usted le parece también.
Yo tengo que ponerme de acuerdo con los senadores, pero en principio vamos a poner 12, 12 y media. Como el de ayer, pero.
Presidente, el director de la DIMA también estaba bien involucrado en esto. El Valdemar Koch, que estuvo ayer en la comisión.
Sí, el tratamiento de interiores.
¿Y ellos? También.
¿Sí? Mejor. Ahora, el informe científico, ¿ustedes lo tienen como para que alguien nos pueda hacer un breve resumen de él?
Claro que sí, sí. La otra copia y vamos a hacer un resumen.
Acá
un café grande y un poco de leche.
¿Voy a llamar a ella?
Sí, a la una sería.
Sí.
Para que...
Hay una mensaje.
Buenos días.
Vamos a pasar el resumen a color para que no haya nada. Vamos a pasar la presentación a color.
Ah, ya. Sí.
Perfecto. Vamos a poner en contexto a la senadora.
Buenos días a todos.
A ver, vamos a ver por esto la senadora Isabel Allende el día de ayer. Nosotros. Porque tenemos harta agenda.
No, pero no está acordado entre quienes.
Sí, pero la, pero momento es que son, pero son organizaciones que vienen, que tenemos pendientes desde mucho tiempo, como TIRTI, la Manuel.
Bueno, mejor
ya,
yo no estoy de acuerdo porque yo voy a quedar siempre como ausente porque yo no puedo el lunes. Así de simple.
Bueno, estamos viendo el próximo 5 y 6 de octubre. Se hace un encuentro en nuestro país muy grande que se llama Nuestro Océano.
Sí.
El segundo encuentro. En ese segundo encuentro, Chile, que lleva a la delantera, por lo que acaba de contarnos el secretario ejecutivo de América, Oceana, está adelantado con las áreas protegidas, en buena medida con Salas y Gómez, y con los montes submarinos, los cañones submarinos y también los sectores de variación hidrotermal. Y es la gran oportunidad para que el gobierno haga una presentación de un área protegida significativa para el país. Y eso está cerca de su zona. Estamos hablando frente a islas de las Dos Venturadas, San Félix y San Ambrosio. Entonces, Oceana está trabajando ya con los distintos ministerios. La idea es que esta Comisión del Medio Ambiente, por su naturaleza, respalde esta propuesta. Ayer tuve la oportunidad de conversar con el ministro del Interior, que además fue ministro de Defensa y está bastante al tanto del Estado allá en la isla San Félix y San Ambrosio. Y con ciertas cautelas, porque hay una base naval, desde luego esta idea tiene altas posibilidades de prosperar. Entonces yo le pediría, dentro de los minutos de paciencia, a don Alex Muñoz si puede referir alguna de las imágenes así en forma
breve.
¿A qué hora viene el senador?
En principio a la una, pero estaba medio complicado, pero
ya es todo posible. Es que a la una vuelve el presidente del Senado, que también estuvo en la presentación.
Ah, ya.
Y ahí vamos a adoptar el acuerdo, porque ahí tendríamos coro.
Ahí tendríamos coro, de acuerdo.
Sí. Entonces, como buen evangelio del medio ambiente, vamos a hacer un resumen.
Un resumen. Gracias, presidente. Senadora, esta es una propuesta que ha nacido hace un par de años, que es respaldada por mi organización, Oceana, pero también por National Geographic y por la Municipalidad de Juan Fernández. Esto le da no solamente un respaldo científico, sino también un respaldo social importante. Porque los pescadores de Juan Fernández son los únicos que hace más de 102 años van a pescar langosta a las Islas de Ventura que están en su región.
Geográficamente pertenece a Atacama, ¿no? ¿Cómo es eso?
O sea, geográficamente está enfrente de Caldera, 850 kilómetros, pero creo que tiene una dependencia de Valparaíso, ¿no?
Sí.
Son esas cosas extrañas de la administración, ¿no? Y la Pascua también depende de la Quinta.
Tampoco está al frente, ¿verdad?
Tampoco está al frente, sí. Bueno, Chile tiene avances en materia de conservación, pero hay ciertos déficits también. Tenemos que llegar a un 10% de las áreas marinas protegidas al año 2020. Tenemos algunos avances, pero como usted ve acá en este cuadro, la zona de las Islas Desventuradas hoy no tiene ningún tipo de protección, es la única que tiene cero. Todas han tenido algún tipo de área marina protegida, esta es la única que tiene
una pregunta,
cero.
¿En estas áreas, usted considera las áreas marinas del borde costero son múltiples usos?
Sí, también. Sí. Hasta ahí califica, aunque usted sabe hay que avanzar mucho en definir cuáles son los niveles de protección de esas áreas. Porque, no sé, hasta ahora se está aceptando prácticamente todo.
Pero por ejemplo, la isla frente al señalar de Aceituno
está, por ejemplo, acá se nota claramente en Juan Fernández, porque solamente hay un área múltiple uso.
¿Está el canal de Aceituno, sí?
Sí, sí, sí está.
¿Pero aparece como aquí, como región marina?
Juan Fernández, no, la de...
Canal de Aceituno, que es comuna de Freirina. Esa sí que está en mi región.
Esa sí.
Está en el límite entre la quinta y la en la tercera, digamos, y la cuarta, pero es mi región. Está es de la comuna de Freirina.
Sí. Bueno, le falta acá le falta el norte.
De ballenas.
Le falta el norte, pero es claro, tiene como el 2%, creo.
Y hay una área marina protegida también del borde costero más al norte de Chañaral de Aceituno.
Lo que hay en Chañaral, sí, exactamente. Esa es una área de múltiple uso, lo de Chañaral de Aceituno es una reserva marina, que está a una milla desde la isla Chañaral.
Eso habría que corregirlo acá.
Sí, hay que corregirlo acá. Y Juan Fernández es solamente una de múltiple uso que tiene 12.000 kilómetros cuadrados, pero no tiene implementación. Ahí se nota claramente que aparece muy protegido, pero la verdad es que la protección casi no tiene, ¿no? Eso hay que mejorarlo. Entonces, bueno, mostraba acá algunas imágenes de esta isla San Ambrosio, que es de los lugares más desconocidos de nuestro país. Hicimos una expedición con National Geographic.
¿Dónde queda exactamente?
Esto está a unos 850 kilómetros al oeste de Caldera, más o menos. Muy lejos, si uno se va desde directo desde Caldera para allá.
Ya.
Muy remoto. San Félix y San Ambrosio.
Y perdón, políticamente, la edición en política administrativa, ¿a quién le pertenece?
Administrativo depende de Valparaíso.
De Valparaíso también.
Sí. Sí. Bueno, eso es algo que quizá habría que revisar en algún momento. Tuvimos la oportunidad de hacer una expedición muy, muy sofisticada en este barco que estaba equipado con este submarino. Bajamos a 400 metros de profundidad y exploramos lo alrededor del fondo marino de la isla, pero también montes submarinos que están bastante lejos. Entonces hicimos los estudios necesarios para saber qué especies hay y cuál es su abundancia. Tenemos un estudio científico muy completo que fue la base de la propuesta que estamos revisando hoy. Usamos mucha tecnología, tenemos imágenes hasta 2.300 metros de profundidad gracias a estas cámaras, más de 12.000 fotografías y varios cientos de horas de grabación en video. Los niveles de abundancia, también de biodiversidad y también de endemismo, es decir, las especies que son únicas de este lugar, son de los más altos del mundo. Es un lugar además que está prístino, muy poco intervenido, muy poca pesca todavía, y es realmente una reserva natural para el mundo. Como pocos ya van quedando lugares así, ¿cierto? Descubrimos 10 especies nuevas, etcétera. Acá usted puede ver, senadora, por ejemplo, el tamaño de las langostas. Como hay muy poca pesca, ahí están los pescadores de Juan Fernández pescando hace 100 años, pero van 20, 25 pescadores, no son más que eso. Las langostas pesan 8 kilos, y miden 1,10 m acá desde la punta de la antena hasta la cola. Es una cosa impresionante. Son de las más grandes del mundo, efectivamente. Esto es como volver al pasado mil años, digamos, una cosa como casi un retroceso en la historia. Entonces, hemos propuesto propusimos hace un par de años una primera figura, que era un parque marino así en diagonal, que cubría los montes, etcétera. Se lo hemos presentado al gobierno y a la comunidad Juan Fernández, que tenía una buena discusión sobre esta medida. Y ellos se entusiasmaron tanto que dijeron, ¿sabes qué más? Yo creo que hay que proteger todo. Ellos dijeron, hagamos un parque marino con una zona de 24 millas al centro donde pueden seguir pescando langosta, pero el resto que sea un parque marino. El gobierno nos dijo que acá ellos tenían noticia de que habían pescadores que pescaban peces espada, pero nosotros le preguntamos en la pesca cuáles son las capturas y son bastante bajas. El año 2014, el año pasado, solamente 3 embarcaciones pescaron en las aguas de Ventura peces espada. Es una parte mínima de la pesquería peces espada, menos del 0,45% de la pesquería peces espada y menos del 0,001% de la pesca en Chile. Entonces nos pareció que es poco relevante la pesca ahí. Y además que la pesquería peces espada es muy sucia porque captura muchos tiburones, no solamente cuando uno tira las líneas grandes, los palangres, son muchos los tiburones que se ven enganchados, y de hecho la flota que pesca peces espada captura mucho más tiburones que peces espada, lo que es muy irregular y también muy nocivo porque los tiburones en general están todos muy amenazados. Y hemos tenido conversaciones esta semana con la comunidad Juan Fernández y con el gobierno. Estamos llegando a un buen puerto y pensamos que quizás esta va a ser una figura que puede ser razonable para todos. Es decir, crear un parque marino que cubra las 3/4 partes de la zona económica exclusiva, y hay un cuarto que sería libre para la pesca con un buen manejo pesquero, etcétera, y con un anillo central de 12 millas. Esta es una propuesta que ya está en manos de todos y ellos tendrán esta semana para llegar a un acuerdo para que pase al Consejo de Ministros. La fecha que se viene como hito es el 5 y 6 de octubre, que es la Conferencia Nuestro Océano, que es una conferencia mundial que se inició el año pasado en Estados Unidos, a instancias del secretario de Estado John Kerry, donde él invitó a líderes mundiales a anunciar cosas concretas, digamos, para proteger a los océanos. y Chile se ofreció como el país anfitrión, y por eso que va a ser en Valparaíso el 5 o 6 de octubre. Y Chile, como buen anfitrión, quiere hacer un anuncio destacable, algo que le dé una buena visibilidad u liderazgo. Y creemos nosotros que esta propuesta, que ha sido muy bien acogida por el gobierno y las comunidades, cumple requisitos fundamentales. En primer lugar, es compartida, no una propuesta que cause conflicto, una propuesta que le agrada a la comunidad Juan Fernández y le agrada al gobierno, no genera división, que sería muy problemático para cualquier área de marina protegida. Cuando hay división, es mejor dar un paso atrás y decir, bueno, quizás no es la mejor forma de seguir. Lo segundo es que acá hay una presencia de la Armada de Chile en la isla San Félix, lo que le da lo pone en una posición muy buena para hacer una fiscalización de la pesca ilegal. Es muy difícil hacer fiscalización en el mar, pero habiendo una base naval acá se pueden implementar medidas de vigilancia mucho mejores. Además tiene la magnitud suficiente para un anuncio como el que se espera, porque el año pasado Estados Unidos creó una gran parque marino en Hawái. Chile tiene que hacer algo que es importante, que le muestre un liderazgo mundial. Y esto sería el parque más grande de todo el continente americano, el parque marino más grande de toda América, el tercero más grande del mundo. Así que cumple también con ese requisito. Y además, hemos destacado que este parque marino tiene beneficio no solamente para el ecosistema, sino también para la productividad pesquera. Porque el gran efecto de los parques marinos es el efecto rebalse o spillover. Y en el caso del jurel, por ejemplo, el jurel es una especie que está muy sobreexplotada, está colapsada en el mundo. Y este parque marino hemos descubierto que va a traer una mejor recuperación del jurel que una especie que está agotada. Así que por todas esas razones, políticas, económicas, sociales y ambientales, creemos que es una oportunidad inmejorable para que Chile pueda tomar una decisión que lo ponga al día en la creación de áreas marinas protegidas, que muestre liderazgo y que se reserve este espacio que es único en el Pacífico Sur. Ya no van quedando espacios así y tenemos esta posibilidad y una responsabilidad. Por eso que, presidente, nos gustaría, si usted y los senadores miembros de la comisión lo estiman pertinente, se obtenga un respaldo a la creación de un gran parque marino en las Islas de Ventura. Las partes han sido bastante consultadas y van a ser invitadas también a la próxima sesión, entiendo, de la comisión. Así que creemos que estamos en un ejemplo que nos puede llenar de mucho optimismo para lo que se puede hacer. Esto es una buena noticia.
Muchas gracias.
Así como prohibir los relatos.
Sí, exactamente.
Dos grandes noticias.
Sí, ojalá que los dos en la misma sesión.
En la misma sesión lo podríamos articular de una buena manera.
Sí.
Le ofrezco la palabra a la senadora Allende, además.
Perdón.
Vamos a suspender por 5 minutos para que llegue el senador Walker, probablemente el senador Moreira, y podamos adoptar estos acuerdos. ¿Les parece?
La idea es apoyar entonces esto.
Es apoyar esto ante el gobierno e invitar en la próxima sesión, martes, Juan Fernández, la Armada, el reporte científico que ellos tienen que respaldar esta
Muy bien.
Perfecto.
Muy de acuerdo.
Y ese oficio sería
a nombre de la comisión.
Sí, nombre de la comisión. Sería presidente de la República, a nivel superior, o que tiene más bajo.
O sea, lo ideal es que lo anuncie la presidenta. Pero eso ya. Yo creo que sí. No
puede. Pues mandándole una copia
al ministro.
Al ministro Badenier.
Al ministro de Relaciones Exteriores por la
economía.
Sí. Economía por su pesca. Así lo acordaremos en su momento. Y lo que se refiere a la prohibición de los relaves marinos, la idea es pedir a la sala, eso también necesitamos de acuerdo, lo habíamos acordado antes, sí, como estaba doña Magdalena, el que podamos ver en particular y en general el proyecto, porque es un artículo único.
Okay.
Y nosotros podemos hacer alguna indicación en el sentido que estimule todo lo que es la investigación del fondo marino chileno,
sí,
porque tiene muchas otras alcances.
Nos contestaron cuando mandamos el oficio preguntando cuánta investigación se hacía, cómo se ocupaba el único barco. ¿Se acuerda?
Dice que me recuerdo que eso les cuesta, es decir, la cana, no sé, por el segundo reviene. Y en la cuenta de hoy tenemos Comité Oceanográfico, contesta otro enviado a nombre de la comisión relativo a la investigación científica marina para los próximos 5 años. Está aquí.
Ah, ya.
Está en la cuenta de hoy.
Primer documento.
Y también tenemos los antecedentes del costo del buque oceanográfico que ahora
Y que está copado, además.
¿Está copado?
Está copado. Y que, bueno, por distintas vías se financian organizaciones científicas y académicas chilenas para que lo conozcan.
Sí, señora, sería bueno darle una copia de este informe a Oceana.
Sí.
Senadora, en el último documento de la pregunta hay un tema que puede interesar, que es el tema del Huasco.
Sí, ¿qué pasa ahí?
Están invitándonos.
Sí, están invitándonos.
Están invitándonos.
Sí. Para comprar in situ el estado de la Ensenada Chapaco. Adicionalmente el lugar de depósito propuesto para la empresa en el contexto.
Sí, este es el lugar donde ellos quieren hacer la ampliación de lo que
actualmente. La actualización del sistema de depositación de relaves.
Ya.
De los data pages. Es la respuesta que manda la gente general de la carta.
Sí, a ver si aquí.
Están en plena elaboración del plan quinquenal de crucero para el periodo 2016-2020.
Sí.
Mencionan 12 temáticas. Así que sería saludable hacerse llegar a las organizaciones académicas y científicas que han venido a la comisión para que ellos. Como están en elaboración el informe, alcancen a hacerse de parte en él.
Estamos planificando de nuevo con National Geographic y esta vez parece que vamos a su zona reciente.
¿Cómo?
Parece que vamos a la Patagonia.
A la Patagonia, sí. ¿Y al área de Tortel específicamente?
Y más todavía, más todavía.
Más todavía.
Sí, así que...
Aquí en Tortel estamos... se hizo algo que muy relevante.
Sí.
La Comisión de Uso del Borde Costero Regional y la comunidad... la zonificación de toda el área de Tortel, que está al sur de la península de Taitao, una porción marina bien interesante, cerraron esto para la acuicultura de salmón y trucha, cualquier especie exótica. O sea, solamente se va a poder hacer acuicultura de especies locales, ¿no?
Locales.
Eso es una señal muy potente.
Muy bueno. Es un lugar muy, muy bueno.
Se jugó.
Sí, estuvo bueno.
Acuérdense lo que yo le he dicho de Amas de Huinay. Me parece súper potente lo que se está haciendo como investigación.
Sí.
Y las especies que han descubierto, notable.
Y esa es una porción de este porte.
Yo
diría, ¿cuánto tenemos? 75.000 kilómetros perímetros de fiordo. Canales, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, ahí estamos en conversaciones con nuestro amigo Enrique Sala de National Geographic. Así que la Patagonia es el destino.
Ahora, ahí sí que hay que ser brujo, porque el agua es turbia.
Sí.
Yo tuve la suerte de trabajar en esa área antes. Nos alimentábamos y llevábamos no era oceanólogo, el globo marino. O sea, él estudiaba y nosotros nos comíamos lo que podíamos comer de ahí.
Sí.
Y como el mar es tan turbio por el limo que arrastran los glaciares, los peces que uno encuentra en superficie tienen así unos ojos, son como peces abisales. Entonces, para adaptar, digamos, su vista a esas condiciones.
Sí.
Así que se van a encontrar con más de una sorpresa.
De todo, sí. Y bueno, el fondo marino es muy, muy bonito, el coral de agua fría y todo. Y bueno, ballenas. Es súper interesante. Así que estamos asegurando el barco nomás y el próximo año sería la exposición.
Y ponerse algún método que no sea solo visual, que tenga un radar o algo, porque
sí.
En esa profundidad tanto limo.
Entiendo que el
verde. Probablemente el limo se ratifica.
Sí, sí, pero es medio verde. Nuestros videos y fotos salen medio verdosos. Claro. Pero el barco entiendo que va a ser igual, este va a ser más grande todavía. Y espero que nos acompañe esta vez.
No, pero aquí sería bueno tratar de ir a ver los restos del naufragio de la fragata Vague, donde todos vivimos de acá los chicos.
¿En serio?
¿Están ahí?
Sí,
en la isla
Vague. Ahí ven.
Estábamos viendo el presupuesto el próximo año y que me dicen que son unos compromisos y estamos peleando. Después le cuento, después le cuento.
Ah, cuénteme, porque yo quiero saber de qué me comprometí.
Queremos contratar más gente para que ande al Senado.
¿Ah?
Queremos contratar más gente para que ande al Senado. Después te cuento.
Bien. Y teniendo quórum, y además importante quórum, bueno, el presidente y la expresidenta del Senado, la idea es adoptar el acuerdo de la comisión para respaldar el área de protección que se ha señalado y que cuenta con la participación de la comunidad de Juan Fernández, organismos del Estado, y da la oportunidad que se va a hacer este encuentro, segundo gran encuentro de nuestro océano. ¿Sí les parece?
Sí, absolutamente.
El oficio será enviado a la presidenta de la República con copia a los ministros que tienen competencia en el área, que es Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Economía por el área de pesca. Y para la próxima sesión, la idea es invitar a la comunidad Juan Fernández con su alcalde, a la Armada, a Oceana, desde luego, y que nos pongan el informe científico
y de
respalda y medio ambiente. Sí.
Y
pesca,
Dima.
La gente de Relaciones Exteriores.
Ah, sí, pero de Relaciones Exteriores, sí, claro. Creo lo digo. Sí. Y en otra materia que también es muy oportuno, el acordar como comisión pedir a la sala el que podamos discutir en general y en particular el proyecto que prohíbe la depositación de relaves marinos en el fondo marino chileno. Y la gracia que tendría el que lo podamos legislar en particular es poner en esta iniciativa algún incentivo. Obviamente la idea es acordarlo con el gobierno, ¿ok? Pero que de alguna manera haya una mayor investigación científica del fondo marino. Porque la verdad es que, como bien lo representaron algunos acá, tenemos hartos datos de Plutón, pero lo que tenemos aquí a 1000 metros, nada, términos relativos. Entonces la verdad es que sería bastante sano asociar a esta iniciativa el que se impulse la investigación del fondo marino. Entonces, si les parece, lo pedimos así a la sala. Bien.
Perdón, presidente.
Sí.
¿Esta comisión habrá acordado que se pueda subir los audios a la página web o no se ha acordado eso?
Se acordó ayer solamente para la sesión de ayer.
¿Sí? ¿Podríamos acordarlo como
para la norma
general? ¿Como norma general o...?
Yo no tengo problema, al contrario, ideal que se sepa.
Temas de medio ambiente, transparencia.
Sí.
¿Me parece?
Sí.
¿Me parece?
Sí. Es una cosa, ¿cuándo seguimos nosotros? Porque tú, colaboración en particular del tema del reciclaje.
La idea es ponerlo el próximo martes, pero en forma paralela a la sala, o ver si logro una hora, partir una hora antes. No sé. Si
se puede. ¿Cuándo es tú?
El martes 29, y partir una hora antes, porque tenemos tres compromisos, o sea, tenemos el que acabamos de adoptar, para no hacerlo un lunes, tenemos el de los incendios forestales, que es un acuerdo que tomamos la sesión pasada. Ahora, yo por mí lo pondré el lunes, pero si no pueden asistir, estamos sonados. Ahora, están todos ligados, porque al final lo que es CONAF, los parques marinos y los parques terrestres están vinculados, así que podemos ingeniarnos si partimos una hora antes del próximo martes llegando a regiones, y después poner en tabla también reciclaje y responsabilidad extendida del productor hasta su total despacho del día. Pero ahí tendremos que pedir permiso para funcionar en paralelo con la sala.
Si no es posible. Y con hasta su total despacho.
Es que no queda mucho.
Nos queda mucho.
Lo vamos bastante encaminado.
¿Crees? Sí. Yo pensé que nos quedaba bastante, porque teníamos varios como al referéndum, varios que teníamos que todavía resolver.
No, que se ha avanzado bastante. El que está más debatido es el de la Asociación Nacional de la Prensa. Y que por indicación del Ejecutivo parlamentaria se sacó la posibilidad de que se cerraran los talleres en el medio, la impresión está afuera ya, es terminar. y además se escaló el rango de las multas para que las multas fuesen según el tamaño de la actividad. Pero la idea es que esté representada la Asociación Nacional de Prensa en que discutamos hace un particular.
Y si no, respecto a ese segundo tema, para sesionar mientras lo hace la sala, ¿a partir de qué hora? ¿Las 6:30?
¿Y qué tal? No vamos a hacer la naturaleza de la tabla, pero la idea sería a partir de las 5.
¿Sí?
Sí, y eso lo sujetamos según la dinámica que hay en la sala.
El martes 29
de septiembre.
En paralelo a la sala.
Pedir acuerdo. Pero eso dependiendo también de lo que esté.
Por eso, pero lo que podemos por último constituirnos y sesionar a la hora en que no haya problemas de quórum o temas que queramos intervenir.
A partir de las 7 y media. Pero citar en principio de 5
en adelante.
Ya. Y podemos hacer citaciones sucesivas para efectos de no fracasar.
Pongámosle 5:30 para estar un rato más en la sala.
Bueno, 7:30. El 7:30 es 9:18. Dos citaciones
por estamos con caso. Problemas en la sala porque estamos con mucho proyecto con quórum, ¿no?
Sí, se da reforma laboral.
Y nos está pasando mucho que la sala, ustedes lo han visto, los senadores están en las comisiones y la prensa nos critica porque creen que estamos.
Están las subcomisiones, el presupuesto, están un montón.
Y muchas veces no tenemos los votos para votar, ¿eh? Tenemos un problema, tenemos un problema.
Y el día de miércoles también es un día complejo, porque también
es que la sala igual
pública. No, estoy hablando de la mañana.
Ey, no es complicado.
Pues tú no puedes a las 11, no puedes.
Sí, yo tengo recursos hídricos, voy a aceptar, pero tengo recursos hídricos, pero bueno.
Ah, pero Adriana Muñoz además es presidenta de la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos. La idea es invitarla a ella cuando vengan los representantes de Juan Fernández.
O sea, que tenemos también recursos hídricos y ella es la presidenta.
También, pues, está en 3 comisiones. Así. O sea, tendría que estar en 3.
Yo te puedo hacer la 11.
Martes, en vez de la 11. Ya.
En vez de la 11.
Y no hacer en la tarde.
Mejor.
¿Eh? Y que se incluya el proyecto en la tabla del día martes de la mañana. Esa sería la idea, ¿no es cierto?
Sí, porque la petición de la de acuerdo a la sala, la vamos a hacer hoy día. Y que nos permitan legislar.
Ya están arribando una
cuenta. En particular con respecto a.
Es otro tema, claro, pero la sesión sería solamente el martes de la mañana a partir de las 11, de 11 a 14.
De 11 a 14, pero
vamos
a
ver. Los 3 temas, nosotros hacemos.
Incendio, catástrofe.
Yo voy a ver según la naturaleza de la tabla.
La respuesta la vamos a hacer al comité, estamos tranquilos, pero
con 12 años.
No se obviamente.
Otra.
Claro, igual en la mañana se puede.
¿Y cómo lo vamos a hacer?
No, tenemos un campo grande, una respuesta sólida jurídicamente. Podía venir a Luis Cordero.
Se volvió a citar a las 18.
A las
5 solamente en la mañana y ahí ves qué pasa.
¿Le parece entonces? Ya, quedamos ahí.
Muy bien.
Se cumplió la sesión.